Bien, vamos a continuar con los estudios que venimos teniendo sobre digamos que la participación de varones y mujeres en la Iglesia, y partimos de un pasaje en Primera de Timoteo, donde ya vimos diversos aspectos y lo comparamos con otros pasajes del mismo autor. Y hoy vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, el pasaje que más manejan aquellas personas que consideran que las mujeres en la Iglesia pues no pueden participar como los varones en el sentido de orar o de leer la palabra de Dios o de participar en el ministerio de edificación de la Iglesia. Vamos a leer un pasaje, 1 Corintios, capítulo 14, y a partir del versículo 33, la segunda parte de este texto, que dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Si recordamos lo que habíamos visto en la primera carta a Timoteo, y especialmente en los versos del 9 al 15, en principio parece que existen semejanzas claras. Vamos a volver a leer estos textos, no todos, sino del 11 al 15, de Primera de Timoteo, capítulo 2, del 11 al 15, teniendo en cuenta que el autor es aceptado como el apóstol Pablo. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. La traducción, creo que ya dijimos en su día que hay que leer lo que realmente se escribió. Y no se escribió hombre, sino que se escribió varón. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, tendríamos que leer, sino estar en silencio. Y luego da sus razones, ¿por qué? Dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, de lo que hemos leído no vamos a insistir en lo que ya hemos dicho en su día, pero que, para que se vea cómo los prejuicios predominan tantas veces sobre lo que la Biblia dice y cómo las tradiciones hacen que personas con conocimientos eruditas, conocedoras de el griego en que fue escrito este escrito, y personas con prestigio a nivel teológico, pueden tergiversar en función de no los mandamientos de Dios, sino los mandamientos de la Iglesia o de las iglesias. Que esos mandamientos de la Iglesia o de las iglesias no existen solo en la Iglesia católica o en la Iglesia ortodoxa griega, sino que existen también en el protestantismo y en las iglesias del campo que se denomina cristiano evangélico. Hay muchos prejuicios, hay muchas tradiciones. Por ejemplo, cuando nos reunimos y hacemos cosas que pueden o no tienen por qué ser motivo de tropiezo para nadie, tal y como nos reunimos hoy esta tarde, pues no está fuera del contexto de la Biblia. Pero no piensen que durante los primeros siglos las iglesias se reunían de esta manera, porque eso es mentira. No había reuniones con un guión formal para reunirse. No habría primero una oración, luego un himno, luego... Eso no se daba de esa manera. Se hacía de una manera más informal, que no quiere decir desordenada. En algunos casos había desorden. Y por eso tenemos en algunas cartas y documentos del Nuevo Testamento una llamada a que dentro de la expresión multiforme de los dones que hay en una iglesia se haga todo decentemente y con orden. Pero cuando decimos nosotros somos cristianos evangélicos y nos reunimos como dice el Nuevo Testamento, mentira. El Nuevo Testamento no dice que tenemos que reunirnos de esta manera. Otra cosa es que reunirnos de esta manera y seguir este orden no tengan nada en contra del Nuevo Testamento. Eso es otra cosa. Pero no convertir las formas en que las iglesias se reúnen en un principio nuevo testamentario, porque no vale. No vale al menos para las iglesias del primer siglo y bastante más del primer siglo. Bien, pues un teólogo católico del máximo nivel, pero no importa porque teólogos del campo teológico protestante o evangélico traducen de la misma manera. ¿Cómo traduce un texto para que la tradición quede por encima de lo que el texto dice? Por una parte, en sus comentarios, hablo de Luis Alonso Schöckel, que ya falleció hace un tiempo, pone en cuestionamiento que estos textos de Primera de Timoteo los hubiese escrito el apóstol Pablo. Pero una vez que da por sentado que los escribió, después de cuestionarlo, traduce lo siguiente cuando dice que y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Está claro que si Adán no fue engañado, la palabra de Dios nos está diciendo que tenía conciencia clarísima de lo que iba a hacer, de lo que hizo y de lo que estaba haciendo. Y la mujer fue engañada. La mejor traducción, y hay una traducción católica que plasma esa mejor traducción, que es la Biblia de Jerusalén, la mejor traducción de engañada es seducida. Y una persona seducida no quiere decir que no sabe lo que está haciendo. Puede tener conciencia de lo que está haciendo, pero es como si no pudiese hacer otra cosa que lo que está haciendo, algo que la arrastra, que la seduce. Pues, ¿cómo traduce la versión latinoamericana? Siendo engañada completamente. Aquí se pasa, los protestantes. Porque la palabra que está escrita aquí, y mi criterio es que estos textos no son originales del apóstol Pablo, sino una añadidura de un escritor posterior, de los primeros manuscritos. La palabra engañada no quiere decir engañada completamente, sino seducida, que es otra cosa diferente. Aquí se pasa un poco a favor casi de disculpar esa acción de Eva, que no se puede disculpar. Pero es que cuando lo hizo, cuando fue seducida, no se llamaba Eva. Eso que parece tan sencillo, pues hay mucha gente que después de 2000 años todavía parece que no son capaces de pensar que cuando fue seducida no se llamaba Eva. Cuando fue seducida, se llamaba Adán. O se llamaba, si queremos ser, literalistas bíblicamente hablando, lícitamente hablando bíblicamente, se llamaba Isaac, que traducido significa varona, que es el femenino de Is, que traducido significa varón. Is, Isaac, el varón y la varona, o el varón y la mujer, como también se dice en el verso 27 del capítulo primero de Génesis, a esos dos seres Dios los llamó Adán el día que fueron creados. Esa interpretación está en la Biblia. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo hace varón y mujer. Al hombre. Adán significa el hombre. Y es una palabra derivada de Adamar, que hace referencia a la tierra. O sea, Adán quiere decir más o menos tomado de la tierra. Bueno, pues en el capítulo 5 de Génesis hemos hecho referencia muchas veces en esta congregación a eso. Pero para que no nos quede ninguna duda de cómo se llamaba cuando cometió esa transgresión, no se llamaba Eva. Eva se llamó después. Ese nombre no se lo puso Dios. Ese nombre de Eva se lo puso su marido. Y que no quiere decir que sea mal nombre. Eva quiere decir madre de los vivientes. Porque iban a empezar a tener descendencia y a tener hijos, como sabemos. Pero ese nombre no se lo puso Dios. Ese nombre fue un nombre que se le puso después de que el pecado entrase ya en el hombre y en el mundo. Bien, pues el capítulo 5 de Génesis, los primeros textos dejan esto claro. Dice, este es hilo de las generaciones de Adán. El libro de las generaciones del hombre. Claro, si pensamos en castellano, decimos el hombre solo no puede generar. Pero como resulta que este hombre era un varón de una mujer, sí que se puede hablar de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, hebreo Adán, griego antropos, ser humano, implica varón y mujer. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. ¿Cómo creó Dios al hombre? Como varón y hembra. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Ese fue el nombre que Dios les puso. Después de la caída, en Génesis 3 se nos dice cómo el hombre, por así decir, monopoliza lo de Adán para él solo, y a su mujer le pone otro nombre que se llama Eva. Por lo tanto, si el apóstol Pablo estuviese aquí, y esto lo digo con todo el respeto que hay que tenerle al Señor, el apóstol Pablo también. Gracias a él tenemos la mayoría de los textos del Nuevo Testamento, porque Dios ha querido que fuese. Pero si Pablo estuviese aquí, pues yo le diría lo mismo. Cuando la mujer cometió la transgresión, hermano Pablo, no se llamaba Eva. Pero eso sería innecesario, porque eso Pablo lo desarrolla en el capítulo 11 de 1 Corintios de manera clara. Habla de varón y mujer, no habla de hombre y mujer. De varón y mujer, que es otra cosa distinta, ¿no? Bien, entonces, primer argumento que no nos sirve, pero ¿cómo traduce esto Schocke? Dice, fue la mujer quien se dejó engañar en la seducción, que es el término mejor por el que se puede tratar, digamos, traducir, perdón, el verbo engañar, en la seducción, no es que la persona se deje, es decir, en el sentido de que no puede hacer nada, no es que ya algo que la seduce, algo que lo atrae, y esa seducción está perfectamente descrita en Génesis 3, ella ve el árbol, y hace una serie de consideraciones. Pero es más, existe la sospecha en el estudio bíblico de que cuando llega la serpiente, y de esto ya también hablamos muchas veces, no nos imaginemos, como aparece por ahí en los libros todavía grabados y tal, que son lamentables, con todo el respeto a quien lo haga, una serpiente levantándose y hablando. Porque el libro de Apocalipsis no se aclara quién es el personaje llamado serpiente. Y el personaje llamado serpiente es aquel que se levantó como alternativa a Dios porque él quería ser Dios. Esta es la serpiente antigua, dice Apocalipsis. Y está clarísimo. Pero, ¿qué consideraciones hace ella para tomar del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Lo mira, lo considera, mira el fruto, se siente atraída por ese fruto. Es un fruto que está en la sazón, es decir, en el momento más oportuno para consumirlo, y toma, y le da a su marido, que estaba a su lado. ¿Qué es? ¿Que primero lo tomó ella y el marido llegó después? ¿O estaban los dos juntos cuando el personaje llamado serpiente aparece? ¿Y por qué digo que, o si estaban los dos juntos? Bueno, pues porque solo hay que leer Génesis 3 para pensar, no hay que dogmatizar sobre esto, para pensar que podían estar los dos juntos desde el principio. Y de las interpretaciones se dirigió a la mujer. Y aquí es donde se considera la superioridad del hombre sobre la mujer. Porque ella fue totalmente engañada, como traducen algunos, o fue seducida y el hombre no fue engañado, entonces el hombre es superior. Y además argumentan, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y colocado aquí como una especie de virrey de Dios en la tierra. Pero si ese hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios era un varón y una varona, esos argumentos bíblicamente no se pueden aceptar. Y yo sé que llevamos en los medios evangélicos en España aceptándolos más de 150 años. Pero claro, es que la tierra y el mundo y las iglesias no es solamente lo que se ha desarrollado en España. Hay países del mundo que hace 150 años eso ya lo tenían claro. Entonces, vamos a ver qué dice Génesis 3. Pero la serpiente, que podría tener el sentido de un hombre propio, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La comparación del personaje serpiente con la serpiente es por la astucia, es por la inteligencia, es por el sigilo, es por el veneno, es por la muerte que la serpiente lleva. Dice, la cual dijo a la mujer. Pero vamos a ver que se dirige a la mujer en plural, no en singular. En plural, no en singular. Le podía haber dicho a la mujer, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de esto, pero no es eso lo que dice. Y por eso, sin hacer ningún dogmatismo, cabe la posibilidad de pensar, con que Dios os ha dicho. O sea, habla en plural. Y resulta que nada más que come, le da al otro que está al lado y come también. ¿Estaban juntos desde el principio o no estaban? Cabe la posibilidad de que estaban juntos desde el principio que el personaje habla. Cabe la posibilidad. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. También contesta en plural, podemos, no dice puedo. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. No moriréis. Pero vamos a las consideraciones de la mujer. Y vio la mujer, verso 6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, es decir, deseable. En toda seducción, la seducción ocurre porque hay algo que se desea. Y por eso el seductor o la seductora vencen sobre el otro. Si no hubiese el deseo, las personas, en ese sentido, la persona no sería seducible. Por eso en los tribunales de justicia de este mundo, que como alguien que conoce bien el campo de la justicia dice que difícilmente se hace justicia en este mundo, muchas veces algunas acusaciones de supuesta violación de voluntades de las personas, los tribunales, abogados, fiscales, acusadores, defensores y jueces tienen duda, o si hay un órgano que al final va a decidir la sentencia que se contempla dentro del cargo judicial, duda si ha habido violación o ha habido seducción, porque no es igual. Si ha habido seducción, en toda seducción, si se preguntase a peritos en el campo de la psicología y de la psiquiatría, ningún perito serio que conozca cómo somos los seres humanos diría que en una seducción no hay una participación inconsciente de querer llegar a lo que se lleve. Y cuando hay esa sospecha, entonces hay a veces resoluciones de juicio que resultan escandalosas. Pero esa sospecha en muchas ocasiones existe. Una persona que se deja seducir es seducible, pero nadie es seducible si en el fondo de su corazón no quiere ser seducida esa persona. Por consiguiente, es lógico que las sentencias a veces se den con mucho interrogante, con mucha dificultad. Bien, pues traduce, fue la mujer, dice Schokiel, quien se dejó engañar y cometió el pecado. Ahí ya tenemos a la mujer responsable de todos los males que vinieron después. La mujer quien se dejó engañar y cometió el pecado. Y esto lo traduce una de las personas más eruditas del siglo XX y podemos contar toda la cristiandad. ¿Y por qué lo traduce? Pues porque en sus principios eclesiales que emanan de Roma tiene que ser así. Tiene que ser así. Fue la mujer quien se dejó engañar. Es decir, que se dejó engañar conscientemente, a propósito. En la seducción no hay un dejarse engañar consciente, pero sí inconsciente. Y por lo tanto hay una participación de una persona, pero hay una diferencia. En que te dejes engañar conscientemente a que inconscientemente el corazón que en el fondo desea una cosa llegues a ella. Hay una diferencia importante. Quien se dejó y cometió el pecado. Bueno, esto yo creo que esto no es aceptable, pero esto todavía se maneja en muchas iglesias por personas, cualquier persona. Santiago tiene una frase corta pero muy significativa en el capítulo 3 al principio, donde dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque será mayor la condenación. Yo entiendo que ahí la condenación no se refiere tanto a que personas creyentes no capacitadas para ser maestros o maestras lo hagan y entonces sus enseñanzas no sean buenas para la edificación de la iglesia. No lo entiendo en el sentido de que no van a ser salvas esas personas, sino que van a edificar con paja, con heno, con hojarasca, y todo esto no va a ser trascendido. Pero este es mi pensamiento, ¿eh? Se puede disentir de él. Bien. Y el segundo argumento, o sea, que aquí se maneja, es que se salvará engendrando hijos, o sea, que además de tener fe, y lo que salva y reconcilia con Dios es la fe, reconciliados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es el punto paradigmático de la salvación. Además de tener fe, de tener amor y de vivir en santidad y de manera modesta, encima para salvarse tiene que tener hijos. Bueno, ¿cómo se puede, entonces, un maestro y un teólogo de medios evangélicos muy conocidos, que no voy a decir su nombre, porque ya está hace unos años con el Señor, y hay que ser respetuosos, cuando quiere salvar el que la mujer no puede tener una participación en el culto público, por eso hemos leído en 1 Corintios 14, lo traduce de la manera siguiente. Pero no hay manera de poder traducirlo más que decir, bueno, pues don fulano de tal, que ya era un hombre con una capacidad teológica en otros medios del cristianismo nominal antes de convertirse al evangelio, como la gente dice, y una figura que ya estaba en eminencia antes de llegar al evangelio, pues claro, si él dice aquí que esto de se salvará engendrando hijos, que la palabra salvar aquí no es salvar en el sentido de la salvación, sino que se realizará. Claro. Pues si lo dice don fulano de tal, pues a ver quién se lo discute. Pues claro, no se puede aceptar eso, porque la palabra salvar es la palabra salvar. Y está muy claro en el Nuevo Testamento los términos para salvar, para salvación, para salvarse, etcétera, etcétera. Y no es la palabra. Claro que en la salvación hay una realización de todos los que experimentan la salvación. Pero no solo de las mujeres, de todos, de los niños, de las niñas que se convierten al Evangelio. Que algunos se convierten de muy jóvenes. De los jóvenes, de los adultos jóvenes, de los adultos mayores, de los ancianos. Hay una realización de todos. Claro, la mujer se realizará engendrando hijos y entonces se quita lo de salvar. Pero claro, se realizará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación y con modestia. O sea, que una mujer que no sea creyente, si tiene hijos y quiere tenerlos y tiene el sentido maternal que toda mujer tiene, pues esta, como no es creyente, hay que entender que de realizarse en la vida, nada de nada. O sea, hay que ser creyente y además hay que tener hijos y entonces ahí está la salvación. Bueno, yo creo que esto no se puede defender ese tipo de posturas con esos argumentos porque no son bíblicos, sino son antibíblicos y yo diría que anticristianos éticamente hablando. Por eso he leído, dice, hombre, sí, está claro. Dice, vamos a ver. No dice el apóstol Pablo, como en todas las iglesias, estamos ya en 1 Corintios capítulo 14. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres, mejor la traducción de Reina Valera actualizada en cuanto a los textos griegos, que traduciría así, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Vamos a ver. Vamos a poner delante una congregación de 5.000 personas, que en el mundo hay muchas congregaciones de 5.000 personas y de muchos más miles de personas. Y en esa congregación hay generalmente más mujeres que hombres. Pero todas las mujeres de esa congregación no están casadas. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres casadas tienen que callarse, no pueden hablar, tienen que estar en silencio. Bueno, muchos de los que estamos aquí hemos conocido las iglesias así, ¿no? O sea, es decir, lo único que se les permitía era cantar. Cantar. Y no sé por qué se les permitía cantar. Porque ha habido denominaciones que lo de cantar ya era un problema. Y además, lo de tocar con el órgano o con otro instrumento, más problema todavía. Y todavía existen hoy algunas denominaciones, algunas iglesias dentro de alguna denominación, que no se puede cantar con un órgano, con un piano o con una guitarra. Que hay que cantar sin música. Bueno, supongamos que en esta congregación, y sería suponer de una manera normal, hay 300 mujeres que no están casadas. Las casadas, silencio. Y las solteras, ¿qué pasa? Porque aquí habla solo de las casadas. O sea, si cogemos esta parte de la escritura para decir que la mujer en silencio la congregación, hay que cogerla con todas sus consecuencias. Y aquí las consecuencias son que las que tienen que estar calladas son las mujeres casadas. No dice que las solteras no tienen que estar casadas. Si eso lo relacionamos con Primera de Timoteo, tiene todo el sentido para los represores de que la mujer participe. Porque allí se dice que se realizará teniendo hijos. Y como la Biblia no admite tener hijos legítimamente, sin estar legítimamente casados, pues por lo tanto, las mujeres solteras, ¿qué pasa? Esas sí pueden hablar en la congregación, esas sí pueden orar, esas sí pueden, en el momento que se casan, se acabó. La contestación a esto se dice, y yo tengo la primera felicitación de Navidad que yo he recibido este año, que fue ayer o antes de ayer, es una felicitación con un librito. Y el librito es un librito diciendo lo mal que las iglesias están hoy en el mundo, me imagino que se refiere sobre todo al mundo occidental, y tiene toda la razón. Y los argumentos son los argumentos que venimos hablando esta noche para todo lo que está mal. Son los mismos argumentos para todo lo que está mal. Son argumentos de las cosas por encima, sin profundizar en ninguna. Bueno, ¿qué pasa con las mujeres solteras? Pues la respuesta es que las casadas tienen que estar en silencio, porque es el marido. Estamos hablando reunidos como iglesia, ¿eh? La Biblia no dice que en su casa las mujeres casadas no pueden hablar con sus maridos, o no pueden hablar dentro de la casa, o leer algo, o echar un discurso. Eso la Biblia no lo dice. Pero reunidos como iglesia, y vamos a ver si esta porción de 1 Corintios habla de reunidos como iglesia y de lo que se llama el culto público, que ahí es donde está el tema. En ese librito que me han mandado, que lo he mirado un poco por encima, dice, claro, Dios da dones a las mujeres. Y en todo el mundo las escuelas dominicales las llevan las mujeres. Por lo tanto, ya están ejerciendo sus dones. Pero, añade, pero la escuela dominical no es el culto público de la iglesia. Esto está escrito antes de ayer, ¿eh? Tiene la fecha de hace muy pocos meses que salió este libro, en el centro de Europa, en uno de los países más cívicos y más protestantes de la historia europea. Las mujeres solteras, ¿por qué se tienen que callar? Porque están bajo la tutela y la autoridad de su padre. ¿Dónde lo dice eso la Biblia? A ver si encontramos alguna parte de la Biblia que diga que en la iglesia, reunidos como iglesia, la mujer casada se calla porque tiene un marido, que eso podríamos sacarlo de aquí, porque aquí nos está diciendo eso, pero ¿dónde dice que las solteras o las viudas que no tienen un marido, pues esas no pueden hablar porque tienen un padre? ¿Y qué pasa si no tienen padre? Porque ¿cuántas habrá que no tienen padre, ni abuelos, ni, ¿eh? ¿Cuántas habrá? las que no tienen ni marido, ni padre, ni abuelo, ¿qué pasa? Esas sí pueden hablar lo que quieran, echar los discursos que quieran, y las otras no. Hombre, yo creo que esto es poco menos que de andar, digamos, por una institución nosocomial donde todo el mundo esté muy fuera de la realidad. Y por eso a veces nuestras iglesias, y lo digo incluyéndome yo el primero, se convierten en una especie de pequeños nosocomios o manicomios. Eso se ve por muchas partes, yo lo he visto por muchos sitios. Y a lo mejor nosotros mismos hemos dado ese espectáculo aquí entre nosotros. Vamos a ver, primero hay que analizar lo que dice aquí. Luego hay que analizarlo en el contexto de esta carta entera. Y luego en el contexto de todo el Nuevo Testamento y también del Antiguo. Y una vez que se haga eso, si se hace un análisis correcto, habrá autoridad para hacer una interpretación adecuada. Pues vamos al análisis puramente, digamos, casi lingüístico y literario del texto que hemos leído. En primer lugar, para que no nos quede duda, el contexto es que está hablando del culto público. Primero, la carta a los Corintios, vamos al capítulo primero de la carta a los Corintios, ¿a quién se escribe? A los ancianos de la iglesia que tenían los Corintios, a los maestros que tenían allí, a los predicadores, ¿a quién se escribe? Se escribe a la iglesia entera de los Corintios. Esta es una carta para una iglesia entera. Y es una carta donde muchas de las cosas que se contestan a partir del capítulo 7 por preguntas que los corintios hacen, por problemas que pasaban en esta iglesia, tienen que ver con el culto que se llama la reunión de iglesia con culto público. Eso no se llama así en el Nuevo Testamento, pero bueno, así es como se ha ido llamando. Pues Primera de Corintios, capítulo primero, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto se escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo leemos santificados? Porque no dice santificadas, Dice santificados. ¿Cómo lo leemos? En términos, digamos, machistas, ¿leemos que los santificados solo son aquí los varones? No, no. Cuando leemos santificados y predicamos la palabra de Dios y las ponemos, decimos santificados son todos los creyentes, hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué aquí leemos santificados e incluimos a las mujeres, aunque no diga santificadas, y en otros sitios que dice hombres, no incluimos a las mujeres? O sea, ¿por qué hacemos esa diferencia? Sin saber lo que en el fondo se está diciendo. A los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, lo de hacer no es original, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Con lo que quiere decir que esta carta, escrita en un tiempo determinado, para la iglesia de los corintios, tiene un sentido, desde mi punto de vista, válido para todos los que constituyan una iglesia en cualquier parte de la tierra y creo que en cualquier momento de la historia, que no está desfasado. Por lo tanto, es una carta a una iglesia, no a unas personas de una iglesia. Pero vamos a ver si esto se confirma a lo largo de la carta. En el capítulo 11 dice el verso 2: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Matizamos: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y estáis asidos fuertemente, o conserváis, tiene el sentido de retener las instrucciones tal como os las entregué. ¿Qué es esto? Que las iglesias de esta época no tenían una Biblia como nosotros, que no tenían un Nuevo Testamento, que todavía no estaba formado, que se estaba formando, que se iba a formar progresivamente. Porque si queremos ser literalistas de verdad, pues tendríamos que estar luchando porque en la ciudad de Jerusalén se destruya la mezquita de la cúpula de la roca de Omar, se edifique otra vez el templo, e ir allí a presentar sacrificios y todo eso. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo desapareció de esta tierra durante un tiempo, los creyentes, y hablamos de apóstoles como Pedro, Juan y otros, subían a la hora del templo a orar. Y saben que había varias horas para subir a orar, no solo una. Y yo pienso que subían prácticamente todas las veces que había que subir o que podían subir, pero más de una vez. Pero llegó un momento que dejaron de hacer eso. Pero les costó trabajo. Y a Pedro especialmente le costó mucho trabajo, porque a pesar de estar con el Señor 3 años largos, pues no acababa de entender de que el Evangelio que tenía encomendado no era solamente para los israelitas, para los judíos, sino también para los gentiles. Dios le tuvo que obligar a ir a predicar a casa de Cornelio y abrirle los ojos a la equivocación que estaba viviendo, y reconocer él allí que también sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo y también experimentaban la salvación. Y luego ir a testificarlo a la ciudad de Jerusalén, donde estaba el resto de los apóstoles, y eso trajo muchas controversias y muchos problemas durante mucho tiempo. Pero ellos, los corintios, no tenían un Nuevo Testamento ni una Biblia, ni siquiera el Antiguo Testamento entero. Tendrían pergaminos, trozos, cosas, ¿eh? O sea, es decir, la Biblia la tuvieron las iglesias y las personas a partir de que se inventó la imprenta, y eso fue antes de ayer, hace muy poco tiempo. Cuando se inventó la imprenta, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y desde que se inventó la imprenta por Gutenberg, por un alemán, para acá, pues entonces empezó a haber Biblias. Pero hoy todavía hay creyentes, iglesias de estas que son muy perseguidas y que se llaman subterráneas, que a lo mejor pues se reúnen 200 o 300 personas y tienen 3 o 4 Biblias. Y siguen aprendiendo de memoria, igual que los creyentes de la primera época aprendían y retenían en su memoria las enseñanzas de los apóstoles, que es lo que se nos dice aquí. Las instrucciones, ¿qué significa? Entregas, transmisión, tradición religiosa o popular, es decir, lo que el apóstol les había entregado, pero para iglesia. Ahora, si vamos más adelante, el capítulo 14, vamos a ver si el contexto es instrucciones para una iglesia y el culto público, ¿para qué? En el capítulo 14 y el verso 23 dice, de manera clara, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, el contexto de lo que hemos leído es para toda la iglesia. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Se respeta eso hoy por muchas iglesias en el día de hoy? Que las iglesias que practican lo que aquí se dice que no se debe de practicar son las que en España están creciendo muchísimo más, con diferencia de las que no practican lo que aquí dice que no se debe de practicar. Las iglesias pentecostales y carismáticas son las que más están creciendo en España, donde uno entra y puede encontrar a 7 personas, a 10 personas, a 50 personas, hablando al mismo tiempo palabras inteligibles, y vamos, ningún hospital psiquiátrico, ningún manicomio, y yo los he conocido en su época gloriosa, presentaba escándalos semejantes en ninguna sala de los enfermos. Así que el apóstol Pablo era un gran adelantado para su época, porque dice, no dirán que estáis locos. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, incrédulo quiere decir una persona que no tiene fe en el griego, indocto una persona que a lo mejor sí ya es creyente pero tiene muy poco conocimiento de la revelación de Dios. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Seguimos. Está hablando del culto público, de lo que se llama el culto público, ¿eh? Y reunidos como iglesia en un solo lugar. La única carta del Nuevo Testamento que habla de reunirse como iglesia y en un solo lugar es esta carta. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís toda la iglesia, ¿eh? Hombres y mujeres, cada uno de vosotros tiene salmo. Cada uno que es masculino. Los santificados son masculino y femenino, y aquí cada uno es solo masculino. Pues así es como se interpreta. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, literalmente enseñanza, tiene lengua. Siempre que se interpretase lo que se decía en esa lengua de manera sincera y verdadera, pues el apóstol Pablo dice que vale, ¿eh? Tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más por tres y por turno. Pero claro, cuando se entra en un sitio y están 10 hablando a la vez, y cada uno dice unos sonidos y unas cosas que aquello, vamos, ni reunidos todos los expertos de la tierra en ese momento pueden dilucidar qué está pasando allí, esto no se hace por turno, ni por dos, ni por tres, ¿eh? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más por tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Ahora, cuando una persona está hablando y dice que habla en lenguas y se levanta otro y dice, yo tengo el espíritu de la interpretación, te voy a deciros lo que el hermano o la hermana ha dicho, y dice el Salmo 23. Hombre, esto es para echarse a llorar, ¿eh? Porque para leer el Salmo 23... no necesitamos esos sonidos guturales, ni esos escándalos, ni esos números. Lo tenemos en el libro de los Salmos y podemos leerlo muy tranquilo, ¿eh? Y no tiene ninguna revelación, ya está revelado hace mucho, lo escribió David hace mucho tiempo, ¿no? Dice, y si no hay intérprete, calla en la iglesia. Dice el versículo 29, los profetas, ¿qué leemos solo? Profetas masculinos, hablen dos o tres y los demás juzguen. Y versículo 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno. Uno por uno, los varones, entienden algunos, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Vamos al contexto de esta epístola, y lo dejo aquí para seguir el miércoles que viene, no, porque será cuando volveremos de viaje, pero al siguiente, si Dios quiere, Vamos al capítulo 11. Y hablando del culto público, se dice en el verso 4 del capítulo 11, todo varón. Aquí Pablo afina muy bien lo de varón y mujer en este capítulo. Todo varón que ora o profetiza. Quiere decir que reunida la iglesia en culto público, cualquier varón que tuviese don para lo que iba a hacer, podía hacerlo. Podía orar y podía profetizar. Varón. Vamos a ver qué dice en el capítulo 11, que es un capítulo al que se recurre para decir que la mujer no puede decir ni pío. Dice, versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza. Ay, amigo, vaya problema. Resulta que la mujer no puede hablar en la iglesia en el capítulo 14. Y en el culto público que se dice, pero en el capítulo 11 puede orar y profetizar. Entonces, ¿en qué quedamos? El apóstol Pablo, cuando siguió dictando al amanuense que le escribía, llegó al capítulo 14 y como estaba ya tan demenciado y le patinaba tanto la memoria, ya no se acordó lo que le había dictado cuando estaba escribiendo la parte del 11, que ellos no lo dividían en capítulos, era una carta. Porque claro, si resulta que puede orar y profetizar, y hemos leído que el que profetiza está proclamando el Evangelio para salvación de los oyentes, entonces, ¿en qué quedamos? Hay que hacer caso. Pues fíjense qué argumento se maneja cuando a veces, por nuestra propia necedad, nos colocamos en la cátedra de la ignorancia más suprema. Y sí, en el capítulo 11 dice que puede orar y profetizar, pero hay que tener en cuenta que en el capítulo 14 dice que la mujer no puede hablar y esa es la última palabra del apóstol Pablo. Hombre, se puede aceptar eso. Se puede aceptar que el apóstol Pablo, dentro de una carta que escribe en una iglesia, y nada menos que para el servicio de edificación, de exhortación, de consolación, de proclamación del reino de Dios, diga que lo puede hacer un varón, que lo puede hacer una mujer, y en el capítulo 14 diga que solo lo pueden hacer los varones, cuando dice cada uno de vosotros, hay que ver el contexto, cada uno de vosotros. ¿Cómo podemos leer eso solo masculino, teniendo en cuenta lo que dice en el capítulo 11? ¿Estará hablando en el capítulo 14 de otra cosa que no es orar ni profetizar, ni dar enseñanza, sino de otra cosa que se llama hablar? Porque creen que es igual proclamar, predicar, evangelizar, que hablar en la iglesia. Pues no es igual. Y eso ya no lo podemos ver hoy porque ya pasó el tiempo. Pero el próximo día, aquí en el capítulo 14, analizaremos con lupa los verbos que se utilizan para ver que no tienen nada que ver con los que defienden que la mujer no puede participar. Y que, por lo tanto, el apóstol Pablo, en esta carta, es una ventana abierta a la realización de las mujeres como creyentes. Porque admitimos que el apóstol Pedro deja claro, y digo el apóstol Pedro porque era más legalista que Pablo, porque participó del judeocristianismo bastante, hasta el punto de que, bueno, pues en Galacia se crearon situaciones de mucha tensión y de confrontación entre Pablo y Pedro, y de reprensión de Pablo hacia Pedro, no porque se considerase superior, sino porque Pedro se dejaba llevar por la influencia digamos, de cristianos judaizantes que venía de la iglesia base madre de Jerusalén. Y le dijo cosas como estas: si tú siendo judío vives con los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, vamos a ver cómo esto de callar en las congregaciones a las mujeres a las que aquí se refiere, pues no tiene nada que ver con orar ni con profetizar de lo que habla el apóstol Pablo en el capítulo 11 de esta carta. Pero también veremos que era profetizar para saber a qué altura colocaba el apóstol Pablo el ministerio de las mujeres dentro de la iglesia en aquella época. Bien, esta noche ya lo dejamos por el tiempo y, como siempre, pues si una hermana